UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Radio UMH.
La radio de la Universidad Miguel Hernández y Salcarrer. On Estengui.
Ens trobem a Elx, al passeig de l'estació, celebrant les festes d'agost 2023.
Hoy es sábado, 12 de agosto de 2023, y Elche está de fiesta, así que bienvenidos un día más a este programa especial que emitimos desde el RACO, que la UMH ha instalado en el paseo de la estación de Elche con motivo de las fiestas patronales, y que les va a ofrecer como guinda este pastel el sonido de la mascleta en directo, una mascleta de 80 kilos de pólvora que hoy lanza la pirotecnia Fuegos Artificiales Mediterráneo Pirodama. Aquí, muy bien acompañados, vamos a estar hasta el 14 de agosto combatiendo el bochorno de estos días, pero charlando muy animadamente con miembros de la comunidad universitaria, autoridades, festeros y ciudadanos. A muy pocos metros de donde nos encontramos, por cierto, está el RACO gastronómico, lo que es lo mismo, los puestos de 18 establecimientos y restaurantes del Camp de Elche y de la ciudad. Si quieren degustar tapas o regar el esófago, sepan que este RACO Gastronomic está abierto desde las 12 del mediodía a las 5 de la tarde, para después continuar de 8 a 12 de la noche con el servicio de cenas y posteriormente con las actuaciones musicales. Reciban como siempre el saludo de todos los compañeros del servicio de comunicación que hacen posible esta retransmisión, y en especial el de Edilcia Tuozo, el de Borja Cabrera e Israel Martínez. Yo soy Asunción Niñoles y les doy las gracias por escoger la radio universitaria día como el de hoy. Quédense con nosotros porque arrancamos. Comenzamos este segundo programa especial desde el Paseo de la Estación con el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UMH, con el profesor Ángel Carbonell y Barrachina. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, gracias.
Felices fiestas.
Igualmente,
Es la primera vez que coincidimos después de su toma de posesión, así que además de felicitarle, queríamos preguntarle lógicamente qué significa para usted este nombramiento.
Bueno, pues sí, es la primera vez que nos vemos desde la toma de posesión, y pues es una época y una aventura muy interesante, ¿no? Quiero agradecer al rector de la UMH, a Juan José, el profesor Juan José Ruiz, el haberme incorporado a su equipo y el haberme dado la confianza para participar en esta nueva etapa. Y muy ilusionado, básicamente muy ilusionado, ¿no? Con muchas ganas de hacer cosas, de contribuir a mi universidad, ¿no? A la UMH.
¿Qué hace un vicerrector de investigación y transferencia, ¿no? ¿Cuáles son los principales cometidos de su vicerrectorado? Yo sé, se ríe porque tiene que hacer muchas cosas, yo lo sé, y no es una tarea baladí, pero cuéntenos así, grosso modo, ¿a qué se dedica?
Bueno, pues mira, como bien has dicho, el vicerrectorado es vicerrectorado de investigación y transferencia, y por tanto aunamos todas las responsabilidades de esas dos ramas, ¿no? De la investigación y después de la transferencia del conocimiento a la sociedad. Por tanto, es un vicerrectorado que proviene de dos y se une en uno solo. Por tanto, pues imagínate todo el trabajo que se comporta. Básicamente lo que hacemos es gestionar toda la parte de investigación, desde los grupos de investigación, departamentos, centros de investigación, institutos. Y bueno, pues como te decía antes, con mucha ilusión, con mucho compromiso de trabajo, y con la idea de establecer toda la política científica y tecnológica de nuestra universidad para colocarnos en el puesto en el que estamos y en el que queremos seguir avanzando y consolidándonos, ¿no?
No es nuevo en la universidad, aunque sí en el cargo de vicerrector de investigación y transferencia. ¿Conoce ya su equipo de trabajo? ¿Conoce ya a los técnicos de los diferentes servicios que usted ahora coordina, de algún modo?
Sí, ese ha sido, por supuesto, mi primer trabajo, ¿no? Conocer muy bien a todo el personal de los siete servicios que integran el vicerrectorado.
¿Siete?
7, sí, y algunos de muy importantes, ¿no? Como son la OTRI, que es un servicio clave para la investigación y la transferencia, porque es el servicio que gestiona y coordina todos los proyectos de investigación, todos los contratos con empresas, las prestaciones de servicio, la gestión de las patentes. Pero también otros servicios súper importantes como son bibliotecas, ¿no? Que es uno de los servicios con un presupuesto mayor, ¿no? Porque ahí pues tiene que ver un poco todas las suscripciones con las editoriales. Como decía, son 7 servicios que ha sido nuestra primera obligación casi, ¿no? Conocerlos muy bien. Y algunos de ellos para mí eran nuevos, ¿no? Estoy buscando por aquí los nombres de algunos de estos servicios porque pues algunos de ellos son nuevos para mí.
Reciente creación.
No son de reciente creación, pero para mí sí que son nuevos, ¿no? Por ejemplo, el servicio de innovación anatómica, ¿no? Que de alguna forma pues gestiona todos los temas de cadáveres para las prácticas de anatomía y demás en medicina. Yo soy tecnólogo de alimentos, soy químico y por tanto pues son algunos servicios que son muy diferentes a lo que yo gestiono habitualmente, ¿no? Pero como te decía, sí, para mí ha sido mi primera obligación, mi primera tarea, conocer muy bien los servicios, porque realmente el PAS y los técnicos son claves para que nuestro vicerrectorado funcione correctamente, ¿no? Y como decía, pues gestionamos investigación y muchos fondos europeos que ahora supongo que a lo largo de la,
sí,
de la entrevista
hablaremos.
Y son claves, para mí son claves y la palabra que yo me comprometí con ellos durante pues, la campaña electoral fue diálogo, ¿no? Entonces necesitamos dialogar mucho, escuchar mucho a todos nuestros técnicos de los servicios, pues para poder... ellos son los que mejor conocen la universidad ahora mismo, ¿no?
¿Su despacho está abierto?
Mi despacho está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, sin duda alguna. Ese es uno de nuestros compromisos, lo vamos a mantener sí o sí.
Son 7 los servicios que están un poco a su cargo. Ha mencionado 2, hay más. Bueno, ha mencionado 3.
Sí, sí,
pero
sí.
La OTRI. Es difícil hablar con un profesor y que no salga la OTRI, para bien y para mal. Les lleva de cabeza la burocracia, los papeles, las exigencias, también las alegrías. Porque es verdad que son compañeros que les ayudan mucho en su tarea investigadora. ¿Qué vibra tiene? ¿Buena vibra con la OTRI?
Sí, sí, sin duda. A ver, mira, para que no se nos quede ninguno voy a leerlos, ¿no?
Venga, claro.
Servicio de gestión de la investigación OTRI, servicio de bibliotecas, el servicio de gestión de estudios con la nueva escuela de doctorado, que para nosotros es clave también, porque en mi caso particular he sido coordinador de uno de los programas de doctorado durante mucho tiempo. El servicio de innovación anatómica, el servicio de experimentación animal, el servicio de apoyo técnico a la docencia y a la investigación, SADDI, que también es clave para mí, y la oficina de investigación responsable, la OIR, que también está realizando un papel fundamental, sobre todo pues, para el tema del sello de recursos humanos internacionales, etc., ¿no? La OTRI, sí, volvamos al tema que me has preguntado directamente. La OTRI es una oficina que gestiona y trabaja directamente con muchísimos investigadores, ¿no? Entonces, pues cuando uno trabaja mucho con un servicio, pues bueno, pues los investigadores a veces somos un poco complicaditos, ¿no? Somos un poco especiales. Entonces queremos que todo se resuelva de inmediato ya. Y a veces pues estos técnicos tienen que advertirnos de determinados peligros que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces yo estoy muy contento, la verdad. Tenemos reuniones diarias, semanales con el director, pero también casi diarias con los técnicos de las diferentes unidades que integran la OTRI. Y estamos trabajando mucho y bueno, pues con la nueva LOSU, pues esta OTRI se transformará en la Oficina de Transferencia de Conocimiento y eso nos implicará pues, asumir nuevas competencias y una reorganización, ¿no? Entonces estamos trabajando muy directamente con el director de este servicio, con Mariano Olmela.
Sí.
Y con otros compañeros vicerrectores y vicerrectoras, pues para coordinarnos en esa transformación y en ese avance hacia esa nueva oficina, ¿no? Pero desde luego sí que es verdad que el diálogo OTRI-investigadores es un diálogo muy diario y que tenemos que optimizar.
Ha aprovechado estos primeros meses para conocer a parte de su equipo. ¿Pero qué objetivos se ha marcado a corto y medio plazo? El 1 de septiembre, cuando el vicerrector de Investigación y Transferencia ocupe su despacho en el rectorado, ¿con qué se va a poner de manera inminente?
Bueno, pues mira, nuestro objetivo prioritario nada más comenzar septiembre es ponernos a trabajar con la gestión de los fondos europeos. Los fondos Next Generation EU son unos fondos que son, bueno, no son de reciente creación, todo el mundo habla mucho de ellos, pero es verdad que sí que, por ejemplo, nuestra universidad pues ha incrementado su presupuesto de investigación desde unos 7 a unos 12, 13, 14 millones de euros. Se ha casi duplicado el presupuesto, pero muy los fondos importante. Europeos son muy complicados de gestionar, ¿vale? La burocracia, la coordinación. Por ejemplo, en este caso estamos coordinándonos con el Ministerio de Ciencia e Innovación y con el Ministerio de Hacienda. Y siempre que hablas, si hablar de la OTRI, pues a veces despierta suspicacias, hablar de Hacienda, pues ¿qué te voy a contar, ¿no? Entonces, nuestra prioridad principal ahora mismo es organizarnos bien a nivel interno, todos los servicios y unidades involucradas, porque no solo el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, es gerencia, son otros servicios muy importantes, y tenemos un grupo de trabajo que estamos organizándonos, coordinándonos también con Rubí, con otras universidades valencianas, para tomar decisiones conjuntamente. Pero ahora mismo te diría que el primer objetivo prioritario es organizarnos de forma apropiada para poder gestionar de una forma ordenada.
Es que a uno le dan un dinero y genial, por supuesto, pero luego gestionarlo, justificarlo, que entiendo que la Unión Europea, la Comisión Europea, pues, oye, es pejilgrano, hace bien, porque quiere saber en qué se gasta el dinero público de todos, pero entiendo que eso a nivel de la universidad tiene que ser un proceso muy complejo,
muy complejo, la verdad es que sí, y ahí sí que dependemos muchísimo de nuestros servicios. Yo tengo que decir que estamos muy contentos con la profesionalidad de nuestros servicios. Tenemos una unidad dentro de la OTRI que se encarga de los proyectos internacionales, no solo europeos, y después diferentes servicios de la universidad que nos están ayudando en la parte económica y en la parte de justificación. Tenemos grandísimos profesionales, pero tenemos mucha duda de cómo gestionar, ¿no? Siempre que se involucran diferentes ministerios, como tú decías muy bien, son fondos públicos y por tanto la Unión Europea es completamente lógico que nos exija unos determinados cumplimiento de requisitos, ¿no? Pero bueno, las instrucciones no están del todo claras, determinadas aplicaciones que tenemos que utilizar no están en funcionamiento todavía, con lo cual ya llevamos un año y medio de retraso en la gestión de estos fondos y por tanto entenderás por qué es nuestra primera prioridad.
Es usted vicerrector de Investigación y Transferencia, lógicamente es profesor de la universidad, de hecho es catedrático, el rango más alto que se puede tener en una universidad, y usted conoce muy bien a los investigadores, entre otras cosas porque usted es investigador, no sé si decirlo en presente, porque no sé si va a poder investigar teniendo en cuenta este cargo de la gestión, pero en cualquier caso, ¿qué reclama la comunidad investigadora de la Universidad de Miguel Hernández? Porque yo entiendo que usted es uno de los suyos, que le paran por el pasillo y dicen: Ángel, ponte con esto, que nos lleva locos. ¿Qué reclaman?
Pues mira, nos reclaman pues lo que cualquier investigador reclama a sus gestores, ¿no? Reclama agilidad, reclama instrucciones claras, y eso viene muy vinculado a los comentarios que te he hecho anteriormente sobre los fondos europeos. Desgraciadamente, diferentes investigadores e investigadoras pues se nos quejan de que les damos instrucciones o información que a veces cambiamos de una semana a otra. Yo me comprometo a procesar muy bien esa información antes de trasladársela a ellos para no confundirles, pero les aseguro que lo que les trasladamos desde nuestros servicios es lo que nosotros recopilamos desde las diferentes instancias, desde la Consejería o desde la Consejería de Innovación, Universidades y Ciencia anterior, y bueno, desde las nuevas consejerías y también desde los ministerios. Entonces, todos nos piden agilidad, porque evidentemente, y sobre todo pues con la nueva situación y la nueva actualidad de la universidad, es mucho de transferencia, de colaboración con la sociedad, de transferir nuestros conocimientos, de crear empresas de base tecnológica, de apoyar a la creación de empleo. Pues bueno, todo eso tenemos que hacerlo de una forma más rápida, más coordinada, y no siempre es fácil. No siempre es fácil, pero es nuestro reto, ¿no?
Ahora que está al otro lado en la gestión, ¿tendrá alguna conversación difícil con algún colega? Porque querrán ya, sí, que sea ya, o que no sea con tantas trabas, con tanta burocracia, que es el, ¿no?, es el mantra. Quitar un poco más burocracia a la tarea investigadora, pero, en fin.
Sí, yo creo que eso es inherente a la universidad, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en institutos de investigación, donde solo se hace investigación, sabemos muy bien que cuando tú pasas a la universidad y haces investigación, docencia y a la vez, pues a veces gestión, pues la cosa se complica, ¿no? Tu día sigue teniendo 24 horas y no das para más, ¿no? Pero bueno, para eso estamos los gestores, para tratar de ayudar a los investigadores y tratar de ponerle las cosas lo más fáciles posible, ¿no?
Ayer hablábamos con Vicente Micol, con el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, aunque en otras ocasiones hemos podido hablar también con el profesor Espigares, vicerrector de profesorado. Todos nos dicen lo mismo, la LOSU les lleva de cabeza. Pero hasta un nivel que han cambiado, bueno, cambian normativas, mucho trabajo. Sí. ¿Cómo le ha cambiado la vida al vicerrector de Investigación y Transferencia la entrada en vigor de la LOSU?
Bueno, fíjate, en nuestro caso quizá es menos dramático que en el caso de los vicerrectorados de profesorado o de estudios, ¿no? Porque la LOSU lo que reclama, la LOSU es una ley a la que le falta consenso, ¿no? Le falta un desarrollo, le falta haber hablado mucho con las universidades para saber lo que hemos hablado antes, la realidad de las universidades y lo que realmente necesitamos. Pero en el caso de la investigación, lo que demandan es muy lógico, ¿no? Se pide fomento de la atracción y retención de talento, se pide multidisciplinariedad, se pide promocionar los proyectos de investigación, se pide mayor inversión, pero claro, esto es como todo, ¿no? Es como comenzar la casa por el tejado. Se nos pide que las universidades invirtamos más en investigación, pero nuestros presupuestos no están disponibles, ¿no? No, o sea, ese es el que es. Entonces, lo lógico sería que desde las instituciones correspondientes hubieran incrementado el presupuesto dedicado a la investigación para que nosotros tuviéramos un mayor presupuesto y que evidentemente pudiéramos dedicar ese 5% famoso que tanto se habla para la investigación. Pero repito, en nuestro caso sí que es verdad que la carrera investigadora nos afecta y evidentemente esa temporalidad de nuestros investigadores y las condiciones de trabajo pues no son las mejores. Estamos luchando por ello. La LOSU teóricamente debería ayudarnos, pero hay tantas cosas indeterminadas y que puede estar el concepto, pero no la forma de implementarlo y de llevarlo a cabo, que estamos un poco perdidos por ser generosos, ¿no?
Bueno, es una buena declaración de intenciones, pero materializar todo lo que pide la LOSU, pues entiendo que les va a llevar un poquito de cabeza. Bueno, ha sido usted también, además de vicerrector en el día de hoy, ha sido director general de Ciencia e Investigación de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Y a propósito de esto, recientemente el profesor Pérez Juan ha sido nombrado director general de universidades. ¿Cómo valora este hecho?
Bueno, en primer lugar, hay que felicitar al profesor por este nuevo responsabilidad que asume dentro del Govern Valencià. Creo que para la Universidad Miguel Hernández, el que dos de sus profesores hayan asumido direcciones generales tan representativas y tan importantes como son la ciencia y la investigación, y en este caso las universidades, pues es importante, ¿no? Yo creo que para la UMH es importantísimo que tener esa representación en el Govern Valencià, porque, bueno, aunque el profesor Pérez Juan a partir de ahora ya no es profesor de la UMH, sino que es director general, pero evidentemente sí que va a hacer valer, pues va a ser representante nuestro en el Govern, ¿no? Es clave, es muy importante, es una responsabilidad fundamental. En este caso, además, pues es una dirección general tremendamente importante, no solo por su presupuesto, que supongo que estará por encima de los 1.000 millones de euros, sino por la importancia, ¿no? Es posible que no sea el mejor momento o el momento más de máxima tranquilidad en las universidades públicas valencianas. Entonces, mi primer deseo es que desearle mucha suerte, que tenga la oportunidad de pues, dialogar mucho con los rectores y rectoras y que ojalá ellos y ellas pues, pongan todo de su parte para hacerle el trabajo mucho más fácil y llevadero. Pero en cualquier caso, estoy seguro que por su formación, yo era, como tú has dicho, director general de Ciencia e Investigación, pero decía que tenía un déficit muy importante y era el legislativo, no el jurídico. Para ser director general o directora general, saber de leyes es fundamental.
Pérez Juan
tiene esa gran ventaja, ¿no? Aparte lo conozco mucho porque él también ha sido coordinador de un programa de doctorado, así que desearle toda la suerte del mundo y nada, y estar a su disposición para cualquier cosa en la que nos pueda necesitar.
Muy bien, pues profesor Carone, millones de gracias por atender a los micros de la radio universitaria. Le dejamos disfrutar de las fiestas en este raco de la UMH aquí en el paseo de la estación. ¿Se va a quedar la mascleta o ya se marcha?
Sí, no, nos quedaremos.
Se queda la mascleta. Pero mira, pues muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Gracias.
A vosotros.
Chao.
tierra que me desespera, vivo en esta tierra.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial.
Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Y seguimos en la radio UMH, en las fiestas de Elche, en el Paseo de la Estación. Y el talento ilicitano cubre diversas disciplinas. Hoy en el programa especial de fiestas de la radio UMH hablamos con la escritora ilicitana Mavi Pastor. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal vive las fiestas?
Bueno, las fiestas las vivimos a tope, a lo que haga falta. Mascletad, moros y cristianos, Luis del Alba, a todo.
Qué bueno. Ha publicado un nuevo libro, Deseos bajo el sol de julio.
Sí.
Forma parte de una serie de cuentos que publica mes a mes. Ha sido lanzado justamente en julio. ¿Qué tal ha ido el primer contacto con los lectores?
Bueno, es un relato que está teniendo muy buena acogida entre los lectores. Como bien has dicho, forma parte de una colección de relatos románticos que se llama 12 formas de vivir el amor. De momento está saliendo cada uno de los títulos mes a mes y actualmente, de hecho, ya tenemos desde hace nada unos días el relato de agosto, hasta el próximo agosto se llama además. Y es un relato que está teniendo muy buena acogida porque es un relato que tiene un poco más de tintes eróticos y ahora conforme llega el verano, el calorcito y demás, está ambientado además pues en una piscina, en una urbanización, la gente se siente muy, muy identificada y a los lectores les está gustando muchísimo porque tiene un toque muy juguetón, muy divertido. Y con un final así un poco abierto que deja cosas a la imaginación. O sea que estoy recibiendo muy buenas críticas al respecto.
Ha comentado que hay diversos cuentos. ¿De qué tratan los anteriores?
Pues cada uno de ellos está inspirado en un mes del año. Es como el punto de partida, ¿no? A partir del que surge cada relato. Entonces son muy estacionales porque están totalmente ambientados en cosas típicas que suceden ese mes. Y tienen diferentes protagonistas, o sea que son historias totalmente autoconclusivas, independientes, diferentes ambientaciones e intento recoger, precisamente por ese título, ¿no?, de 12 formas de vivir el amor, intento recoger toda la diversidad que hay en la sociedad, desde diferentes tipos de parejas, diferentes tipos de orientaciones sexuales, diferentes edades, diferentes procedencias y también diferentes formas y diferentes compromisos, ¿no?, con respecto a las relaciones personales. Por eso, como digo, al final estos relatos, a veces me gusta decirlo así a nivel informal, son un poco como los pimientos del morrón, que unos pican y otros no, ¿no? Hay algunos que son más románticos, más dulzones, más tiernos, mientras que hay otros un poquito más picantes, más subidos. Voy cambiando y voy jugando mucho y como van saliendo mes a mes, a principio de mes siempre están disponibles en formato digital. Los lectores que empezaron la colección desde el principio y los que se han ido sumando van como a principio de cada mes esperando cuál es el siguiente, a ver con qué les sorprendo, a ver qué diferente historia van a encontrar ahí, porque siempre son distintas a las anteriores.
Hay diversidad. ¿Van dirigidos a diferentes tipos de personas, género, edad?
Sí, hay algunos que son más juveniles, por ejemplo. El que todavía no está publicado, pero el que realizaré para septiembre, tiene protagonistas mucho más juveniles. Tengo, por ejemplo, el relato de marzo, las protagonistas, como es el mes de las mujeres, quería hacer dos protagonistas lesbianas. El de junio, como es el relato además del mes del orgullo, fueron también dos protagonistas homosexuales. Entonces, voy jugando un poco con las perspectivas en todos los sentidos.
Muy bien. Es autora de varios libros educativos, cuentos y últimamente de novelas con toques feel good. Cuéntenos, ¿qué significa eso de feel good y qué le ha inspirado a escribir ese tipo de novelas?
Bueno, las novelas feel good, en realidad, como su nombre en inglés indica, son novelas para sentirte bien. Son novelas que no solamente tienen un final feliz, sino que el desarrollo te va dejando como una sonrisa, como un pozo, como una sensación de bienestar que te acompaña y te apetece seguir leyendo. El género feel good en realidad no es un género en sí mismo, es como una etiqueta transversal. Puedes encontrar novelas feel good de muchísimos géneros distintos, pero por ejemplo es un género que casa muy bien con la novela romántica. Entonces, en mis historias intento trasladar historias románticas con modelos positivos, no tóxicos, con protagonistas reales que vemos en nuestro día a día, no con estándares idealizados que muchas veces encontramos en este tipo de novelas, y con ambientes muy cercanos. De hecho, ambas novelas están ambientadas aquí en Elche y a los lectores, por ejemplo, les encanta ir descubriendo a través de ellas distintos rinconcitos de la ciudad. E incluso pueden reconocer, son novelas también, el género feel good es muy sensorial, entonces a través de los sentidos también vamos descubriendo esos olores tan nuestros, esas vistas tan bonitas que tenemos en este paraíso de palmeras, o pues el olor al café cuando te levantas, todo este tipo de sensaciones que tenemos grabadas en nuestro cerebro por nuestras propias vivencias y experiencias. Los lectores las van encontrando en las novelas, se identifican mucho con ellas y ayudan, ¿no?, a esta sensación general de bienestar.
Muy bien, ¿qué le ha inspirado a escribir ese tipo de novelas?
Pues en realidad no fue una decisión determinada, o sea, no fue una elección consciente, sino que cuando las terminé me di cuenta de que la sensación general era casi como un abrazo cálido, ¿no? como estarte recogidita en una manta, beber una tacita de té, es como que invitaban a este tipo de sentimiento. Entonces, bueno, decidí adscribirlas a este género que sí que conocía previamente, pero no fue, creo que inconscientemente en la sociedad, especialmente después de la pandemia, y la primera de estas novelas salió publicada en el año 2021, la sociedad está como muy necesitada de historias alegres, de historias positivas, de historias como que te recarguen las pilas en lugar de generarte más preocupaciones, más tensiones y demás, que bastante tenemos en nuestro día a día.
Claro que sí. Sí,
entonces,
sí.
Digamos que esto es un poco lo que me motivó a ofrecerle a la gente una salida de desconexión, una salida de bienestar y una historia con la que realmente pudieran empatizar y sentirse bien más allá de eso, de comparaciones imposibles que a veces tenemos como modelos en otro tipo de novelas.
Ahora una pregunta más personal.
Sí.
¿Cuál es el lugar donde se siente más cómoda escribiendo?
Bueno, pues tengo un rincón destinado para ello. Tengo mi pequeño escritorio donde tengo siempre todo a mano. Me gusta muchísimo además escribir en silencio siempre que es posible. Cuando no, pues un poquito de música ambiental, instrumental, sin letra, porque me despisto muchísimo. Y me encanta además escribir acompañada de una taza de té.
Muy bien. ¿Cuáles son sus objetivos para el año que viene? O bueno, para lo que queda de año también.
Sí, bueno, para lo que queda de año voy a terminar la colección de relatos 12 formas de vivir el amor. Como digo, ha salido el de agosto y estoy ya pensando en el de septiembre. Quedarán hasta diciembre 4 relatos pendientes de publicar. Y a partir de enero me gustaría convertir esa colección de relatos, que de momento está disponible de forma digital, en una antología para que la gente pueda comprar de forma física y además incluir todas las portadas, que tienen un diseño precioso, maravilloso, que creo que vale muchísimo la pena compartir con los lectores.
Que sea algo casi coleccionable.
Exacto, exacto.
Pues nada, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Ha sido un placer y le deseo todo lo mejor en sus próximos proyectos y en los actuales.
Muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
Gracias.
Nacimos intentando encajar en un mundo de hombres y entre viento y marea nos descubrimos valientes, bellas y poderosas. Llegamos a este mundo silenciadas, pero intolerantes al silencio, sumando nuestras voces al unísono de nuestros derechos. De Somos Estupendas.
De marzo, todos los días.
Seguimos en directo en esta programación especial con motivo de las fiestas de Elche. Ya saben que la Universidad Miguel Hernández ha puesto en el paseo de la estación un racó y aquí recibimos a todos los miembros de la comunidad universitaria, visitantes, festeros y amigos, claro que sí. Con nosotros está un viejo conocido de esta casa. Él es José Antonio Corrales Ponce de León, inspector jefe de la Unidad de Policía Administrativa en la Policía Local de Elche, responsable, por cierto, del dispositivo de pirotecnia, y sobre él le vamos a hablar, escritor y codirector del programa de radio de Radio UMH de Osier Crimen. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola,
bienvenido y compañera.
Hombre, claro, compañera, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien, muy ocupado con el trabajo, pero muy bien.
Es que te hemos hecho una presentación que yo no sé cuántas horas tienen tus días.
Sí, bueno, sí, pues eso sí, la verdad es que me tengo que organizar bastante bien para dejar un poquito para todos. Bueno, ahora fundamentalmente en el trabajo, porque estamos en fechas bastante indicadas precisamente para eso, para trabajar y dar servicio pues, a los ciudadanos.
Eres responsable del dispositivo de pirotecnia, pero te vemos tranquilo. ¿Estás tranquilo? ¿Están siendo unos días tranquilos? Cuéntanos, sí. ¿O la procesión va por dentro?
Sí, bueno, en apariencia tranquilo. Bueno, hay cierta tensión porque estamos hablando de que se está repartiendo en las tiendas gran cantidad de artificios pirotécnicos que están adquiriendo los ciudadanos para los diferentes eventos, sobre todo mañana para la NIT del Alba. Pero bueno, dentro de esa tensión que siempre hay que mantener, estamos tranquilos porque hay un dispositivo muy potente de agentes que están haciendo inspecciones y están controlando que se cumpla la normativa.
¿En cuántos establecimientos se venden esos artificios?
Sí, mira, pues tenemos ahora 21 establecimientos, que son 15 permanentes, locales permanentes, y 6 casetas, que están repartidas por todo el término municipal, sobre todo en el casco urbano. Y nada, el dispositivo comenzó el día 1 de... Normalmente las tiendas se van inspeccionando durante todo el año, pero el día 1 hasta el día 13 se aumentan las visitas, pues eso, porque precisamente también se incrementa el número de usuarios.
De hecho, como ilicitana, para mí no es raro ver a un policía local pidiendo la documentación en un establecimiento de pirotecnia, algo que nos tiene que dejar muy tranquilos.
Sí, porque daros cuenta que cuando llega la policía lo que hace, lo primero es comprobar que disponen de las autorizaciones municipales y gubernativas para la venta, puesto que son artículos pues eso, que entrañan riesgo.
Claro.
Y luego se comprueban las medidas de seguridad. Sobre todo que lo que se venda a los ciudadanos sea un producto que esté homologado, por lo tanto, que cumpla con los requisitos legales, que estén bien precintados, puesto que de eso depende luego el buen funcionamiento del artificio. Está claro que el consumidor en este caso tiene que tener el mejor producto y las tiendas las mejores características para que no se produzcan accidentes.
¿Ha habido alguna incidencia reseñable o está todo, no sé si han puesto muchas infracciones, no sé, sanciones?
No, bueno, vamos a ver, infracciones siempre se cometen, pero suelen ser infracciones leves. Infracciones de algún pequeño despiste, la revisión de algún extintor, algún producto que está descatalogado. Inmediatamente lo que hacemos es cuando detectamos un producto descatalogado, lo retiramos de la venta, pero no se producen grandes incumplimientos y quizás sea también porque llevamos ya una inercia de 30 años atrás. Hace 30 años era increíble, pero ya los vendedores, tenemos una sinergia entre vendedores y policía y ayuntamiento que al fin y al cabo hace que las fiestas pues tengan mayor brillantez.
Ahora que lo mencionas, ¿cómo ha cambiado la vida? O sea, ¿cómo era el dispositivo de pirotecnia antes y cómo es ahora? ¿Ahora es mucho más serio, mucho más seguro?
Sí, fíjate, cuando comenzamos, íbamos de paisano.
Fíjate.
Y con coches camuflados, porque se cometían gran cantidad de infracciones. Sobre todo se cometían infracciones en el transporte. Entraban camiones repletos de... Luego había mucha mentalidad de que se podía vender en cualquier lado. Entonces, habían unos establecimientos que estaban autorizados, pero luego a lo mejor en una tienda de chucherías te vendían también. Tal. Y luego el transporte teníamos mucho miedo porque a lo mejor una vez cogimos un tráiler con muchas toneladas pasando por la corredora cuando todavía estaba... O sea, imagínate, eso ya ha pasado a la historia,
afortunadamente,
pero lo que hacemos es mantener el dispositivo pues eso, para que todos participemos de esta tradición. Nosotros no levantamos nunca el pie del acelerador.
Vosotros estáis ahí pisando los talones, haciendo, en fin, vuestro trabajo,
efectivamente.
Pero por el bien de todos.
Claro, efectivamente. Lo que queremos es que no se produzcan.
¿De qué tipo son los artificios, los cohetes, no? Y no sé si se pueden vender cohetes a menores de edad o a qué edad se puede hacer uso de qué cohetes.
Mira, los artificios tienen una artificios pirotécnicos tienen una clasificación que indica lo que es el reglamento de explosivos y artificios, que se catalogan los que venden en las tiendas al público general en F1, F2 y F3. En función de eso, podríamos decir que los F1 son los de peligrosidad muy baja, F2 peligrosidad media y F3 peligrosidad alta. Estamos hablando que F3, para que nos hagamos una idea, son los cohetes que se lanzan con botacohete o carretillas o petardos grandes y de ahí hacia abajo. Entonces las edades, para tanto para la venta, para comprar como para usar, son los artificios de F1 mayores de 12 años, F2 mayores de 16 y F3 mayores de 18. Hay algunas excepciones, puesto que la legislación valenciana ha permitido que con autorización de los padres se puedan rebajar las edades, sobre todo de los F1. Pero vamos, los F1 son, estamos hablando de bombetas.
¡Ah, hombre! De, ¡que se lo tiran los niños!
Claro, de estrellitas y tal. Lo que pasa es que, claro, el legislador es muy
garantista.
Muy garantista. Efectivamente, esa sería la palabra correcta. Entonces, pero también debe primar el sentido común, ¿no? Y entonces, a un niño, aunque tenga 8 años, si está tirando bombetas, pues no es un riesgo evidente como una carretilla, ¿no? Que la pueda manipular un menor.
Estos días, lógicamente, en Elche hay muchos eventos pirotécnicos, lógicamente. ¿Cómo se realiza el transporte? Porque ya me estabas hablando de la corredera, un tráiler con este material. Mira, ahora, ¿cómo es? ¿Cómo se hace?
Mira,
¿cómo se
los eventos hacer? Pirotécnicos, que mira, estamos hablando de mascletas, castillos de fuegos artificiales, estamos mascletas o eventos piromusicales. Por ejemplo, el que vamos a tener aquí ahora dentro de nada, de una hora.
Sí.
Esos son lanzados por expertos. La categoría de esos artificios es F4, eso no se vende en las tiendas. Entonces, ellos tienen unas medidas de seguridad para el transporte muy, muy rigurosas, y nosotros realizamos inspecciones también muy rigurosas del espectáculo. Como noticia, tenemos en Elche, durante estos días, vamos a tener de 30 a 35 espectáculos pirotécnicos, sin contar la Nit del Alba, que en realidad es un espectáculo pirotécnico mayúsculo, ¿no? Y bueno, pues eso, esas patrullas precisamente de pirotecnia son luego los que revisan también, los que, bueno, pues establecen los dispositivos de seguridad también.
Hablamos ya directamente de la Nit del Alba. ¿Cuántos kilos de pólvora hay previsto que se quemen mañana?
Sí, pues la Nit del Alba, entre lo que tira el ayuntamiento y lo que estará en torno a 5 toneladas. 5.000, pero cuidado, 5 toneladas de pólvora neta, o sea, de materia explosiva, no de la carcasa y tal. Sí, la verdad es que el ayuntamiento tira mucho, tira en torno a 2.500, 2.600 kilos, la mitad, en las cohetadas que todos conocemos, tal, luego las palmeras particulares y, por supuesto, toda la pólvora que han comprado, más el evento que hay después de la Nit del Alba, que es la cordada, ¿no?, de carretillas, ¿eh?
¿Uno está tranquilo cuando es el responsable del dispositivo de pirotecnia un día como el de mañana? ¿O está ahí diciendo, bueno, tengo buen equipo, está todo, en fin, bien organizado, pero uff?
Bueno, el equipo que tengo es fenomenal, son profesionales que conocen mucho, mucho la labor. Tenemos una labor, además, de formación continua, pero podríamos decir que estamos tensos como la cuerda de una guitarra, pero sin romperse. Entonces, lo que hacemos es estar muy concentrados en lo que hacemos y, bueno, pues eso, tratar de que la labor que hacemos, poner los cinco sentidos, incluso un sexto sentido, ¿no?, que es el que te da la profesionalidad, porque son grandes profesionales, para que no se nos escape ningún detalle, puesto que estamos hablando de artificios que explotan, claro, o que pueden deflagrar, o que pueden incendiarse, etcétera. Entonces, eso es importante.
Bueno, pues te dejamos ya trabajar, disfrutar de lo que puedas estas fiestas. Yo creo que estás ahí un poco disfrutando porque entiendo que te gustará las fiestas de Elche, pero por otro lado, pues siendo muy, muy consciente de que es un peligro todo esto de la pirotecnia, pero de verdad que te vaya fenomenal y que sobre todo mañana que esté todo tranquilo, que vivamos las fiestas lo más tranquilas posible.
Efectivamente, ese sería el llamamiento principal a los ciudadanos, que vivan unas fiestas felices y que hagan todo con tranquilidad para que todo transcurra con normalidad.
Muchas gracias por atendernos.
Muy amable, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
la radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Elche, en el Paseo de la Estación, celebrando las fiestas de agosto 2023.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Seguimos en las fiestas de Elche y el arte, sin duda, forma parte de los eventos más importantes. Y el Misteri, siendo un tesoro cultural del pueblo de Elche, es más que digno de ser representado mediante el arte. Hoy tenemos al ilustrador del cartel anunciador del Misteri de Elche 2023, Antoni Rodenas Macià. Muy buenos días, es un
buenos
placer
días.
Hablar con usted.
Mucho gusto.
¿Qué tal vive la fiesta?
Pues bien, como he comentado contigo antes, la verdad es que soy más del Misteri, más tranquilo, porque esto es un bullicio de verdad, verdad, espectacular. Pero bueno, es lo que la gente pide, mascletas, el racó, para aquí, para allá, fiesta popular. Las fiestas son las fiestas y hay que vivirlas.
Claro, claro, en diversidad.
Diversidad.
¿Qué? Es el ilustrador del cartel anunciador. Tiene muchísima experiencia como ilustrador y forma parte activamente de lo que es el Misteri de Elche. ¿Qué lo ha inspirado para realizar la ilustración a lápiz?
Bueno, he formado parte del Misteri durante 16 años de mi vida. Es verdad que mi carrera profesional es en la FP, que es donde he sido profesor de dibujo técnico. Es ahí donde he desarrollado toda mi vida profesional y el Misteri pues también forma parte de mi vida porque salí en el año 1965 en la Araceli y siempre me ha marcado un poco la pauta de todo. Es y será para mí siempre un modo de vida, el Misteri es y forma parte de mi vida. Ahora pues ya he dejado de ser actualmente patrono, he sido vocal de actividades culturales, perdón, presidente de actividades culturales, he sido secretario en muchas ocasiones y mis cuatro últimos años en la Junta Rectora he sido tesorero. Creo que he dado todo un cúmulo de cosas por el Misteri y por último pues me han elegido ya como ilustrador del cartel. Es verdad que a mí el dibujo me apasiona, siempre lo he hecho y aunque ha sido más bien dibujo lineal y dibujo técnico, pero siempre que he tenido algo en mis manos como un lápiz, un papel, siempre he estado creando. Mi etapa creativa ha sido de verdad muy larga. He ilustrado libros, he ilustrado algún cuento, colaboro con mucha gente, todo altruistamente.
Claro, y qué más orgullo que juntar las dos cosas que más le apasiona o que más lleva por dentro, que es la cultura, el Misteri y su gran pasión, el arte, ¿no?
Sí.
Si pudiera describir en una frase el cartel anunciador que ha ilustrado, ¿cuál sería?
Pues sencillez, limpieza y sobre todo reivindicar algo que estaba un poco olvidado, que es el dibujo. Las últimas técnicas de los carteles que conozco profundamente pues han ido pasando mucha gente, muchos artistas internacionales muy buenos, la verdad es que me siento privilegiado, pero quería reivindicar un poco lo que es el lápiz y para ello lo que he hecho ha sido es un dibujo inspirado en la Puerta Mayor de Santa María, que es de Nicolás de Bussy. En él se ve perfectamente a la Virgen sentada, que es como se corona, y es una nube de ángeles que la empujan hacia arriba. Nueve angelitos que están ahí todos empujando hacia arriba a la Virgen, y es lo que me inspiró. Como te he dicho antes, yo salí en la Araceli en el año 65 y yo canté lo que he querido también representar. Sentada en cadira real serás coronada, que es lo que me inspiró. Lo tuve claro desde el momento que me dijeron, serás tú el elegido para hacer el cartel. Y pensé inmediatamente con ello. Además, es una cuestión que no está vista. Creo que he dado también en la diana, porque todo el mundo ha representado coronas y otras historias, pero a mí me gustaba siempre, me gusta el efecto de esa coronación que está en la Puerta Mayor.
Y que es súper importante contar una historia.
Sí,
que no
solamente
sea un dibujo, una ilustración o la técnica del arte, sino contar lo que realmente es el misterio o lo que realmente quieres demostrar con ese dibujo, ¿no?
Sí.
Tiene muchísima experiencia. ¿Hay algún cartel, dibujo, ilustración que sea su favorito, así que lleve muy, 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 muy por dentro?
No sabría decirte. Logotipos es que he creado muchos. Estuve trabajando en el Instituto La Torreta y el logotipo lo creé yo. He creado muchísimos logotipos, no sé cuál decirte que me gusta más. El de La Torreta, la verdad es que fue de eso que lo piensas y te sale en el primer rayajo que haces, ¿no? Y después sí que es verdad que ilustrando alguna que otra cuestión, pues sí que es verdad que los dibujos han sido mi pasión. Te vuelvo a repetir que cada vez que tengo algo en las manos, como un papel, lápiz, bolígrafo, pues de verdad me encanta y lo hago, disfruto de ello.
Tiene muchísimos años de experiencia, como ya he dicho anteriormente, en el sector del arte. ¿Qué lo impulsó a formar parte del Misteri desde el inicio? ¿Cuál fue ese inicio de querer formar parte de eso?
Bueno, tengo que decirte que tú eres elegido de alguna manera. Yo como profesor que era del Instituto La Torreta, fui elegido como miembro del patronato rector, pero fue la Generalitat la que me eligió como profesor y miembro de la comunidad educativa, me eligió y formé parte de la primera junta rectora ya con la nueva ley. Ese es el honor que tengo de haber formado parte de la primera junta rectora que ya tuvo ley el Misteri. Anteriormente el Misteri me unía pues para verlo, salí en el año 65, es una pena. Hoy los chicos cantan, cambian la voz y siguen en la escolanía, en el coro juvenil, pero en aquella época cambiabas la voz y ya te ibas a casa y se acabó. Sí que el Misteri, como te he dicho antes, me ha unido de alguna manera por mi profesión, por todo. He dibujado siempre cosas del Misteri y no sabría decirte.
Es algo que pasó sin más, fue amor a primera vista.
Sí.
Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer charlar con una persona tan talentosa como usted. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias a ti.
La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente. Rosa Luxemburgo.
De marzo, todos los días.
La radio de la Universitat Miguel Hernández y Sal Carrer. On Stengui.
Ens trobem a Elx, al passeig de l'estació, celebrant les festes d'agost 2023.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE.
exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo. youtube.umh.es.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial. Descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro en umh.es.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Perdona por llegar tarde, vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
Es que aún no eres miembro de Alumni UMH. Es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. Porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria, con todas sus ventajas. Porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH. Empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
Seguimos en este segundo día de fiesta desde el Paseo de la Estación. La mucheranga de Elche ha nacido hace muy poco, pero aporta una gran riqueza cultural. Queremos saber más sobre este proyecto y por ello hablamos con el presidente de la mucheranga de Elche, Alexander Agulló. Muy buenos días.
Hola, muy buena vesprada y calurosa vesprada.
¿Qué tal las fiestas?
Bueno, están siendo de China fluixete, esperara. Pero ve, que ahora queda lo gros.
Muy bien. La mucheranga de Elche nació en el año 2022. ¿Qué tal ha sido el trabajo de ponerla en marcha?
Pues con tres proyectos de aquest tipus, associatius, en un primer moment molt costós, perquè sempre arrencar una associació així, no?, amb aquest calibre. Primer has de buscar a gent, no?, per a que tingui un poquet d'empenta. I bé, ara ja sí que estem començant a tirar, serem unes 15 persones, i bé, a poc, amb la idea d'aquests mesos, pujar un poquet més els membres, no?, el número de membres.
¿Qué ha sido lo más difícil de empezar?
Pues el tema dels estatuts, de fer els estatuts, tot el que és la burocràcia, com tots sabem, no?, en aquest país, que la burocràcia és molt, molt costosa i molt pesada. Però bé, ja tot després ha anat rodant, no?
Muy bien. ¿Tenían pensado comenzarla antes de la pandemia?
Sí, efectivament.
¿Y?
El que passa és que bé, es van trastocar els plans amb aquesta maleïda pandèmia. En un primer moment la iniciativa la va començar a portar a terme Agustí Agulló, el tècnic del Casal d'Elx. El que passa és que bé, va per una malaltia, va tindre que retirar-se, i quan jo vaig agafar les rendes, no, del casal, van començar una altra vegada a tirar endavant el projecte. No? I bé, i així estem.
¿Y cómo llegaste a incluirte, a empezar a trabajar en este proyecto?
Bé, a veure, ja, com t'he comentat, jo sóc el tècnic del Casal d'Elx, aleshores aquest projecte en un primer moment va arribar l'email, no?, d'una persona que tenia la idea de fer de tirar endavant la Musaranga d'Elx. Aleshores me va arribar a mi l'email i a raïs d'això jo vaig contactar en gent, vaig fer difusió per les xarxes socials per a veure si hi havia gent interessada en participar. I efectivament, la veritat és que molta gent se va posar en contacte amb nosaltres i d'ahí és quan van començar ja a iniciar el projecte, a tirar-lo endavant, perquè una persona sols no fa res.
Claro, por supuesto. Después de un año, ¿qué sensaciones tiene al estar frente a la Musaranga d'Elx, a la primera Musaranga d'Elx?
Bé, doncs molta responsabilitat, perquè ara mateixa és la Musaranga de més al sud, la de més al sud, i en una ciutat tan gran i tan important com és Elx, amb 200 i pico mil habitants, no? I la veritat és que tenim molt bones sensacions. A veure, ja te dic, si d'ací que acabi l'any pugem unes 10 persones més per a tindre més empenta i poder agafar, abarcar més activitats, més actes.
¿Han tenido implicación de las personas? Porque es súper importante que el barrio, que la ciudad se implique en los proyectos de cultura.
Sí, sí, efectivament. Moltíssima implicació. Moltíssima, sobretot també del barri del Raval, molta gent que ha vingut ahir i d'altres molts barris d'Elx, no? La veritat és que és una cosa que s'ha posat, per així a dir-ho, com molt de moda, no? És un projecte que va... Els de Musaranga, que la primera va ser en el GMSI, en Castelló, i d'ahir ha anat cap al sud, no? En ciutats com en València, com en Alacant, que era la de més al sud, i ara la d'Elx, que és la d'encara més al sud, no? I la veritat és que moltes ganes, perquè ja t'he dit que és una cosa que a la gent li agrada molt, no? Perquè se fa molt de comboi. La gent porta les seues famílies, porta xiquets, les xiquetes, i bé, és una manera de conèixer-se i fer una activitat cultural i també física, d'educació física, no?
Claro, de conocer también los problemas de la sociedad, de conocer historias, ¿no?
Exactament.
Muy bien. ¿Qué piensan aportar con esta actividad a los ilicitanos? ¿Qué siente usted que aporta a la sociedad?
Bé, doncs ser partíceps d'una associació que està molt vinculada al territori, no? Com són les Musarangues, com ja t'he dit, no? S'estila molt així en el País Valencià, és una cosa que és tradicional d'ací, no? També és veritat que s'està anant, del GMSI també ha anat cap a Catalunya, o sigui que és una cosa que també s'està extenent cap al nord. I penso que també és un lloc on la gent pot parlar amb les seues famílies en valencià també, no? És una manera de vincular la llengua, fent activitats, i penso que és molt important pel tema cultural i lingüístic dels il·licitans, no? Que és un patrimoni, el que és la llengua és un patrimoni. No és només la dama d'ells, no? Són el palmeral, el misteri, sinó el gran patrimoni que tenim els il·licitans és la llengua, que és el nostre valencià, no?
Claro, una de las más importantes, algo que no se puede perder y que forma parte de la tradición, de la cultura y de la propia gente de la ciudad. Muchísimas gracias por pasar por los micros de la radio UMH, ha sido un placer y nada, felices fiestas.
Molt bé, moltíssimes gràcies igualment, i a l'ombra, ara a l'ombra, el que queda.
Muchas gracias.
Adéu.
La ràdio de la Universitat Miguel Hernández i Xal Carrer, on estem avui?
Ens trobem a Elx, al passeig de l'estació, celebrant les festes d'agost 2023.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Frida Kahlo.
...8 de marzo, todos los días.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
La radio UMH sigue viviendo las fiestas de Elche desde el Paseo de la Estación. A continuación tenemos el placer y el orgullo de hablar con David Agulló Cruz, pregonero de las fiestas de Elche 2023. ¿Qué tal?
Pues muy bien.
Muy buenos días.
Buenos
¿Qué tal
días.
Llevas la fiesta? ¿Estás muy cansado?
La verdad, podía estar más cansado. Me esperaba que fuera más agotador, pero de momento lo llevo muy bien. Tengo muchas ganas de seguir con la fiesta y pues la verdad estoy muy contento de todo lo que estoy viviendo y que me han dado la oportunidad.
¿No te has perdido ningún acto?
No me he perdido nada. Voy de aquí para allá como pollo sin cabeza, pero lo estoy disfrutando mucho. Entonces, palos a gusto no duelen.
Claro, y viviendo las fiestas a tope, o sea, con muchísima intensidad y al final, aunque termines cansado, terminas con una sensación de gratificante, ¿no?
Pues sí, además en el pregón ya estuve diciendo que la gente participara en las fiestas y yo creo que había que dar ejemplo de ello y es lo que estoy intentando cumplir.
Muy bien. ¿Cómo viven las fiestas o cómo vives junto a tu familia las fiestas siendo pregonero? ¿Cómo llevas las dos cosas?
Bueno, la verdad, nada más solo participar en el Misteri ya era bastante agotador de tanto ensayo y todo. Pero ahora con el pregonero sí que es verdad que no me pierdo ninguna, como has dicho antes, y voy de aquí para allá como pregonero de comisión en comisión, de acto en acto. Ahora luego tengo la mascletá, voy ahora de entrevista en entrevista y luego la mascletá. Y sí que es cierto que hay bastante más trabajo, pero al fin y al cabo si lo disfrutas no es tan duro.
Claro, llegas a casa con una sonrisa, cansadísimo, pero con una sonrisa.
Pues sí, es el trabajo que a mí me encanta, entonces sí.
¿Qué significa para ti haber sido el primer menor de edad y cantor de la festa en dar el pregón de las fiestas de Elche?
Pues bueno, yo creo que hacía falta algo distinto, algo como pues eso, marcar historia de esta manera. Y bueno, la gente se creía que porque tenía 15 años pues no podía dar un buen pregón o que solo hablaría del Misteri. Que sí es cierto que estoy mucho más unido a las fiestas de Elche por el Misteri, pero sí que es cierto que se han dado cuenta y la sorpresa de muchos ha sido que no he hablado solo del Misteri, que he intentado como involucrar a todo el mundo en el pregón y que pues, todo el mundo participara del pregón.
Claro, formar parte de toda la cultura, de toda la tradición, unirla y unir a las personas también.
Pues sí, justo eso. Me encantaba la idea de unir a todos los entes festeros y que nadie se sintiera pues como más marginado o estuviera fuera. Entonces intenté nombrarlos a todos y con ese mensaje también de los jóvenes que creo que hacía falta porque hay estereotipos y cosas de los jóvenes que la verdad no llego a entender.
Claro, y tú siendo joven pues puedes ser como ese faro que ilumina a los demás pues para que formen parte de la cultura, que al final es lo que somos, ¿no?
Pues sí, esa reivindicación que creo que ha funcionado porque nada más estaba el otro día viendo la entrada Amor y la entrada Cristiana y veía filas de niños, veía carrozas también ayer en la charanga, carrozas de niños, la gente se involucraba mucho en la fiesta y pues eso me hacía sentir que el trabajo que he hecho haciendo ese pregón pues valía la pena.
Muy bien. ¿Te sorprendió que te eligieran?
A mí sí, porque siempre pensaba pues eso, que lo hacía gente mayor, con mucha experiencia, con una carrera muy grande. Pero la verdad que me eligieron a mí, al principio no me lo creía, al principio pensé que era, bueno, mis expectativas y mis pensamientos justo de antes era que me quería para hacer una actuación en algún sitio, una performance, en algún evento de las fiestas de Elche, pero no me esperaba que fuera algo así de tal magnitud como es el pregonero. Entonces, se lo agradezco mucho también al ayuntamiento y a mis padres, a mi familia, por el apoyo que he tenido, que sin ellos pues nada, esto sería posible.
Has roto todos tus esquemas y lo de los demás. Y ha servido para muchísimo, porque incluir a los jóvenes es algo fundamental para que la cultura, la tradición siga existiendo.
Pues sí, como ya dije, somos el futuro de Elche y creo que tenemos mucho que dar.
Claro que sí. Has dicho que la noche del pregón fue una de las mejores noches de tu vida. ¿Qué tan especial fue? ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que más te llenó?
Bueno, al principio no estaba nervioso. Llegué sin estar nervioso y tal, pero sí que es cierto que soy una persona que cuanto más me dicen ¿estás nervioso? Más nervioso me pongo. Entonces, nada, intenté autocontrolar un poco los nervios al final del todo, porque fueron los últimos dos minutos cuando me puse así un poco más nervioso, pero nada, salí al balcón, me acostumbré un poco, veía a gente que también ayudaba mucho, la gente que me aplaudía, la gente que gritaba desde abajo, que respondía, decía cualquier pregunta y respondían. Eso sí es verdad que ha ayudado mucho, es algo muy especial que era como si fuera una conversación entre la gente y yo, y sí que es cierto que me ha dado mucha comodidad en ese sentido y no ha sido tan duro y tan rígido, tan estricto como me pensaba que podía ser.
Claro, al final cuando lo disfrutas, los nervios pasan en un segundo plano.
Pues sí, la verdad es que sí.
Eres cantor del Misteri y perteneces a la Escolanía, así que eres una voz autorizadísima. Cuéntanos, ¿está todo listo para la representación de la fiesta del 14 y del 15 de agosto?
Pues sí, ahora estamos con los ensayos generales. Ayer, por ejemplo, tuvimos el primer ensayo general, el día 11. Estuve yo de María Mayor y bueno, sí es cierto que este año el calor es de lo peor. O sea, no recuerdo ningún año, no sé si ya ha pasado bastante tiempo y se me había olvidado, pero no recuerdo ningún año con tanto calor. Ayer, de hecho, se desmayó un niño y nada, me hizo mucha gracia porque el niño fue desmayarse, se despertó y dijo, me he desmayado.
Creo que sí.
Y nada, pero que la gente pues, se lo toma muy bien al fin y al cabo. O sea, el niño se desmayó, pero estaba bien, para que no se preocupe la gente que estaba bien. Y nada, sí que es cierto que pues, la preocupación o el cuidado que tiene la gente que está a cargo de los niños es también muy importante. Y está todo muy bien preparado para estas situaciones. Y nada, claro, imagínate que se desmaya un niño al lado tuyo, tú qué vas a hacer, nada, seguir con el acto. Entonces, pues de eso.
Tienes que tener unos nervios de acero.
Pues
vamos.
Sí, en ese momento dices tú, a ver si me va a tocar a mí. Es el primer pensamiento, hace mucho calor, a ver si me va a tocar a mí. Pero sí es verdad que bueno, te autocontrolas, te fijas un poco más, te concentras en la obra y si no estás tan pendiente del calor, no es tanto trabajo.
Tú imagina que estás en el Polo Norte y estarás allí y no tendrás calor, aunque sube.
Sí.
Muy bien. ¿Cómo están yendo los ensayos previos?
Los ensayos muy bien. La verdad es que los niños de la Escolanía están muy bien formados, son muy educados, no hemos tenido ningún problema, entonces no ha habido ningún percance ni nada y van sobre rodar los ensayos. Son niños que aprenden muy rápido también, parece que tienen un coeficiente intelectual muy alto y nada, estamos en los ensayos muy contentos. Ya, bueno, los ensayos han terminado y estamos ya pues con los trajes y todo, ya las representaciones. Y bueno, los niños salen del Misteri maravillados, de madre mía, esta es mi primera representación, porque hay niños nuevos y no se esperan que sea así, se esperan mucho más duro, se esperan que fuera mucho más trabajo, pero sí es cierto que ver al público que le encanta lo que haces ayuda.
Muy bien, muchísimas gracias, eres todo un orgullo y pues nada, hidratarse y hacerlo todo sin nervios, porque nada, seguimos de fiesta.
Pues
muchísimas
sí.
Gracias.
Nada, vosotros y bueno, invitar a la gente a que venga a todas las representaciones del Misteri y a que disfrute de la fiesta del Che, que para eso están.
Muchísimas gracias, eres un faro.
Gracias.
Hasta luego.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial. Descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro en umh.es.
La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente. Rosa Luxemburgo.
...8 de marzo, todos los días.
Perdona por llegar tarde, vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
Es que aún no eres miembro de Alumni UMH. Es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria con todas sus ventajas, porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH: empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
Seguimos con el programa especial de la Radio UMH en las fiestas de Elche y ahora tenemos el placer de hablar con Marta Ferrer, alumni del grado en periodismo de la UMH. ¿Qué tal, Marta?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por invitarme, me hace muchísima ilusión estar aquí.
Muy bien, nosotros estamos súper orgullosos y extasiados de placer de hablar contigo, de un miembro de la familia. ¿Qué tal vives las fiestas?
Pues mira, yo soy de Alcoy realmente y bueno, son mis segundas fiestas aquí, con lo cual, bueno, puedes imaginarte la emoción ya de este año no ser primeriza, ya tener ese contexto y bueno, las estoy viviendo pues maravillosamente como son las fiestas de aquí, la verdad.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Moros y cristianos, la Roa, Misteri?
Pues claro, moros y cristianos, yo es complicado porque allí hay mucho nivel, me sabe mal, pero también me gustan mucho los de aquí y sobre todo yo te diría que la Nid del Alba es espectacular, la gente tiene que venir a verla y bueno, la Roa también, un día bonito.
Sabía que me ibas a decir la Nid del Alba.
Es que es un clásico, la verdad.
Claro. ¿Cómo recuerdas tu etapa universitaria?
Con mucho cariño, lo he hecho mucho de menos, siempre tienes buenos recuerdos de haber pasado, pues bueno, por una universidad en mi caso que fue como mi casa y siempre que he vuelto por cualquier cosa he tenido las puertas abiertas y tengo muy buen recuerdo.
¿Cuál es? ¿Tiene un recuerdo que tengas muy vivido de la universidad?
Pues mira, precisamente en la radio, me acuerdo de una emisión especial que vino a Pun, al estudio de la radio, nuestro maravilloso estudio que tenemos allí. Y bueno, hicimos ahí como un pequeño noticiero y fue como mi primer contacto con medios precisamente. Y bueno, a mí que la radio me apasiona, fue un recuerdo de los más bonitos, la verdad.
Claro, súper emocionante es esto.
Muy emocionante.
Y volver aquí, ¿cómo te sientes?
Pues la verdad que, como os digo, como en mi casa, la gente que estáis aquí trabajando, sois un equipo maravilloso. Y nada, y me siento pues súper a gusto, la verdad.
¿Recomendarías estudiar en la UMH?
Por supuesto, sin ninguna duda. Y bueno, a toda persona que esté escuchando esto, a la UMH, chicos.
¿Por qué? A ver, una razón.
Pues mira, personalmente porque siento que la UMH no eres un número, eres una persona. Que eso no todas las universidades lo pueden decir. Y no todos los grados. Y creo que, bueno, porque es muy familiar en ese sentido, tenemos pues un equipo que está muy formado, que saben también valorar pues eso, una entrada en el mundo laboral muy, muy acertada y creo que tener esas pautas y contar con este tipo de apoyo es muy importante, no solo el estudiar sino también el tener esa vertiente.
Claro. ¿A qué te dedicas ahora y cuáles son tus planes a corto o medio plazo?
Pues la verdad es que siempre que me preguntan por planes de futuro nunca lo sé porque siempre me deparan aventuras, que es lo más emocionante. Ahora mismo trabajo en una empresa para la marca de Franklin y bueno, siempre, aunque haya estudiado periodismo, siempre he estado en comunicación, en departamentos de comunicación de empresas, que es como otra vertiente ahí más novedosa, por así decirlo. Y bueno, encantadísima. Desde aquí les mando también un saludo.
Muy bien. ¿Pretendes quedarte todos estos días hasta el 15?
Sí, voy a vivir todas las fiestas aquí. No me quiero perder nada y nada, disfrutarlo.
Nada, es tu casa.
Es ¿ya? mi casa totalmente. Estoy claro. Empadronada aquí, que conste.
Tiene dos casas ya.
Sí, totalmente.
Muy
totalmente.
Bien, gracias por atendernos. Te dejamos disfrutar de las fiestas y de la mascleta.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Hasta luego.
Chao.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Descubre cómo hacer realidad tu visión de futuro en umh.es.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo. youtube.umh.es.
¿Sabías que el plástico de burbujas fue creado para empapelar paredes? ¿O que la plastilina surgió como un producto para limpieza? Y es que incluso los mejores inventos han necesitado que les dieran una vuelta.
Si tienes una idea innovadora de producto o proceso que merezca la pena, cuéntanoslo.
El programa Makers del Parque Científico de la UMH está buscando proyectos como el tuyo.
Te ayudamos a materializar tu idea con asesoramiento de expertos, instalaciones donde crear tu prototipo 3D y laboratorios biotech para los procesos más bio.
También nos ocupamos de definir tu estrategia de comercialización y te asesoramos sobre la mejor opción para que la patentes.
Si eres investigador, emprendedor o inventor, esto te interesa. Entra en www.parquecientificoumh.es/programa-makers y descubre todo lo que podemos hacer por ti.
Emprende. Innova. Be Maker.
Seguimos en las fiestas de Elche, ya falta muy poquito para la mascletá y tenemos el placer de hablar con José Luis Vicente de los festejos de Asprella. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal vive las fiestas?
Hombre, nosotros las fiestas las vivimos a tope porque venimos de organizar fiestas en el campo y llevamos la fiesta muy dentro nuestra. Y esto es como nuestro descanso. Claro. Nuestro descanso es las fiestas de Elche, venimos a disfrutarlas a tope.
Claro, tiene sus propias fiestas y ahora vienen aquí a disfrutar del trabajo de los que hacen esto posible.
Claro, claro, porque nosotros, nuestras fiestas es trabajo, trabajo y más trabajo. Y aquí cuando venimos nos sentimos muy bien porque aparte vemos a la gente trabajar, sabemos lo que cuesta, lo respetamos muchísimo y entonces vives la fiesta de una manera diferente.
Más alegría, con más intensidad.
Sí, porque tú ves la charanga y sabes lo que le cuesta hacer eso. Ves cualquier barraca y sabes lo que ha costado montar esa barraca. Y cuando entras ahí dentro a tomarte tu copa, lo haces de manera diferente porque sabes lo que cuesta hacer eso.
Claro, tengo entendido que las fiestas son cultura en el ámbito rural. ¿Qué tipo de actividades realizan?
Bueno, en las fiestas son fiestas siempre patronales que festejan un patrón en concreto, cada partida tiene el suyo y suele haber actividades de todo tipo, culturales, suele haber como teatro, por ejemplo, suele haber deportivas, muchos campeonatos, suele haber verbenas, lo más típico, sopars de cabaset, que se llaman, que se reúne a la gente y suele ser en los actos más bonitos, porque son la gente los actos más familiares. Los sopars de cabaset, los concursos de paellas, todas esas cosas son los más bonitos porque son los más familiares. Y también pues los actos deportivos que dan a conocer el campo, como puedan ser marchas en bicicleta o marchas a pie, que haces recorridos por el campo con la gente y les vas explicando la historia o los sistemas de riego o el tipo de plantaciones. Entonces la gente que viene al campo a disfrutar de las fiestas del campo suele estar muy agradecida por eso, porque aparte de la fiesta se lleva un componente cultural y histórico que en otro sitio pues no recoge.
Claro, y aparte das a conocer lo que hacen en el pueblo, lo que hacen en ustedes, ¿no?
Claro, claro, es que
exportas su trabajo.
Claro, claro, es dar a conocer, resumido es eso, dar a conocer el campo, que tiene muchos recovecos y tiene mucha historia para contar y lo das a conocer.
¿Trabaja en algo en particular, alguna actividad en particular?
¿A nivel particular te refieres? ¿A nivel profesional?
No, en las fiestas, quiero decir. Ah, ¿a qué se dedica? ¿En qué parte de la fiesta trabaja?
Sí, yo particularmente llevo mucho el tema de papeleo, porque desgraciadamente, o favorablemente, no sé lo que será, organizar una fiesta lleva mucho, mucho, mucho papeleo, muchos permisos, muchas cosas, de cara al ayuntamiento, de cara a la policía, a la Guardia Civil. Entonces, pues hay que realizar todo ese tipo de gestiones para que luego durante la fiesta no tenga ningún problema. Temas de seguros, las fiestas llevan mucho, mucho, mucho papeleo.
Claro, ¿se pretende quedar todos estos días hasta el 15 o venir todos estos días hasta el 15
sí, sí,
en las fiestas?
Normalmente estamos desde que empiezan moros, pobladores, hasta el final. Las fiestas solemos estar aquí en Elche todo el tiempo.
Estamos a mitad de las fiestas. Hoy es sábado, estamos a mitad. ¿Qué ha vivido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué es lo que más le ha dejado esa sensación de me encanta?
Bueno, pues estuvo muy bien la entrada cristiana de los moros, pero me gustó mucho el ambiente de aquí del racó. Cuando empezó el racó, parece que empezaban las fiestas. Fue ver el racó y dice, vaya, parece que ya ha empezado ahora la fiesta. Y todo este ambiente de esta calle me gusta mucho.
¿Qué le da esa ilusión ahora a ver? ¿Qué le queda por ver?
Bueno, pues ahora, este año no lo vamos a ver, pero me hace mucha ilusión volver a ver el Misteri, que este año no salga de entrada, si no lo voy a ver, pero sí, es algo pendiente que tengo, que quiero volver a ver el Misteri.
Pues nada, muchísimas gracias, siga disfrutando de las fiestas, es muy, 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 muy interesante que la gente sepa que también hay fiestas en el campo.
Fuera de aquí, sí.
Claro, y que hay que saberla y que hay que incluirla en la tradición y en la cultura.
Exacto, no se pueden perder porque hace muchísimos, muchísimos años que se están realizando y no se puede perder. Es una tradición, como dicen.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Siga disfrutando de la fiesta. Gracias.
La radio de la Universitat Miguel Hernández i Xal Carrer. On estem avui?
Ens trobem a Elx, al passeig de l'estació, celebrant les festes d'agost 2023.
Llega la hora, ya llega la hora de que la mascletá sea lanzada y hasta aquí llega el segundo programa especial de la radio UMH en las fiestas de Elche. Han pasado todo tipo de invitados, artistas, la escritora Mavi Pastor, el ilustrador del cartel anunciador del Misteri de Elche 2023, Antoni Rodenas, representantes de la universidad como el vicerrector de investigación y transferencia de la UMH, Ángel Carbonell, y la alumni UMH del grado en periodismo, Marta Ferrer. Y, por supuesto, no podemos olvidar a las personas que no solo viven la fiesta, sino que participan en ella, como el presidente de la Muixeranga de Elche, Alexandre Agulló. Así que, nada, mañana más. Un placer haber estado con ustedes aquí en el Paseo de la Estación en Elche y vamos a dar paso a la mascletà diurna.
Sí, soy el hombre.
A mí me toca tirar en este momento. Chicos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.